es un podcast de Ibero90.9.
Hola, esto es el cine y Batman. Yo soy el More. Comenzamos.
Es de noche, llueve y el crimen abunda en la ciudad. Pero se desvanece cuando una señal se prende en el cielo. Gracias a su rol en la actualidad, Batman ha pasado de ser un personaje a ser un ícono de la cultura popular que ha cautivado a millones e inspirado a otros tantos. Gracias al cine, un personaje de historietas cómicas se ha reinventado a lo largo de las décadas. Así que veamos qué ha aportado Batman al mundo del cine.
Naturally, you didn't know I was wearing my special super thermal B long underwear for extreme cold.
Con concursos de baile y bombas irónicamente gigantes, la versión de Batman de Adam West fue puro color, sátira y humor estilo Hanna-Barbera, con trajes brillantes, onomatopeyas en pantalla y un tono casi caricaturesco. Este Batman hace dupla con Robin para combatir a los mayores antagonistas del héroe, el Acertijo, Gatúbela, el Pingüino y el Joker, en una historia que reflejaba un mundo que quería divertir a una audiencia más que hacer que cuestionaran lo que veía. Un héroe ingenuo para una época que aún no se sumergía en las sombras, sino en spray repelente de tiburones.
I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me.
What are you?
I'm Batman.
Todo esto cambió cuando Tim Burton le inyecta de su estilo al Caballero de la Noche. Burton tomó al murciélago y lo envolvió en una aura gótica y oscura. Su Batman, interpretado por Michael Keaton, era un personaje atormentado y oscuro en una ciudad que parecía salida de una pesadilla expresionista. Con temas más violentos y psicológicos, las dos películas de esta era despertaron un lado de Batman que no se veía desde hace tiempo. Sumando a eso, Keaton triunfa haciendo una increíble dupla, primero con Jack Nicholson como el Joker y después adoptando más villanos como el Pingüino de Danny DeVito y Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Aquí es donde Batman se convirtió en un ícono cinematográfico adulto, capaz de ser inquietante y espectacular al mismo tiempo. Pese a ser amado por muchos, tristemente el tono oscuro de Burton fue del desagrado de muchos padres de familia que estaban acostumbrados al Batman de los 60. Esto llevó a que en los años 90 Batman se convirtiera en una marca a la que le podría sacar mucho, mucho dinero. Joel Schumacher transformó a Batman en un carnaval de luces de neón y villanos exagerados, lo que provocó el encanto principalmente en los niños. Pese a que Batman fue interpretado por íconos de la actuación como Val Kilmer y George Clooney, las películas no fueron del agrado de las audiencias, provocando una caída del valor del personaje del Caballero de la Noche. Ni actores como Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Uma Thurman o Arnold Schwarzenegger pudieron salvar las tramas. Aunque hoy esas películas se ven con ironía, mostraban cómo Hollywood buscaba un héroe más comercial, uno del cual se pudieran vender juguetes y mercancía, poniendo el desarrollo del personaje en un quinto plano.
Del cómic o la novela gráfica a la televisión, el cine, los parques temáticos, los juegos mecánicos. Santiago Manrique, ¿por qué hacer un programa sobre Batman?
More, yo siento que es necesario celebrar a un personaje tan icónico dentro de la cultura popular, a Batman, ya que, pues, como lo dije en la cápsula, en el guión de la cápsula, es un personaje que ha influido en la vida de muchísimas personas, incluyéndome. Y siento que con esta influencia, muchas veces es por lo estético, muchas veces es por lo narrativo, pero siempre cae en wow, este personaje tiene muchos fundamentos, este personaje tiene una historia bien chida y siento que amerita un segmento de nuestro programa.
¿Cómo y cuándo llega Batman a tu vida? ¿Por qué?
Con mucho cariño recuerdo las épocas cuando me ponía mi pijamita de Batman y corría por la sala de mi casa con la música de la serie de Adam West.
¿A los qué? ¿A los 18 años?
No, yo diría que un poquito menos, como a los 3, 4 años. Y también recuerdo con muchísimo cariño cuando me adentré tan bien al personaje como lo estoy en estos días, fue cuando empecé a jugar la saga de videojuegos de Arkham en mi antiguo Xbox 360. Siento que esa serie de videojuegos construye un mundo en el que, pues, no solo lo no solo lo ves, sino lo vives porque tú eres Batman dentro de esos videojuegos, ¿no? Entonces siento que esos, pues esa experiencia me adentró al mundo porque no solo tienes a un villano, tienes a todo el arsenal de villanos que tiene Batman en una historia pues seguida que dura más de 2 horas, que al menos dura unas 20 horas si te los juegas muy de seguido, ¿no? Pero yo creo que ahí fue cuando me empapé de Batman y pues de ahí seguí consumiendo.
¿Cómo? ¿La magia de Batman no empieza con la serie de 1966 con Adam West y Burt Ward? Con esas onomatopeyas que aparecen en pantalla, ¿no? Y con las 3 temporadas de 120 episodios que produce la ABC, existe, bueno, entiendo perfecto lo que dices, la magia de la inmersión, que es algo propio de los videojuegos, que te da esto. Dana Sotero, ¿tú eres así de aficionada de Batman como
no,
Santiago?
No, la verdad es que no. Sí es mi superhéroe favorito del universo de DC. Sin embargo, no soy así de fangirl tan cañón como Santiago. No sé tantísimo de Batman, pero tiene muy buenas películas. Tengo muy buenos recuerdos yo también con Batman. Y justo siento que de las cosas que más recuerdo de la gente que era súper fan es como toda la temporada de 2012 más o menos, donde todas las chavas querían una sudadera de Batman y cosas así.
Carlos Sierra, ¿cómo llega Batman a tu vida?
Pues mira, yo concuerdo con Dana. Yo creo que de DC es mi personaje favorito. Sin embargo, no sé mucho acerca del personaje. Sé más acerca del universo que se creó alrededor de Batman. Y eso es lo que me atrae de Batman. Todo este universo oscuro, gótico, como en Nueva York. Pero bueno, ahí no es Nueva York, ahí es como otra ciudad ficticia. Pero también, pues todo lo que se desarrolló a través de este universo, los videojuegos, el parque, el juego mecánico, la montaña rusa del parque de atracciones Six Flags, antes conocido como Reino Aventura.
La casa de Cornelio.
pero yo creo que eso es lo que yo rescato de Batman.
¿Tú, Aranza?
Sí, coincido con Carlos. Tampoco soy la mayor fanática, pero creo que sí ha tenido un impacto muy grande como en la gente y trayendo eso a la mesa, hay una serie que me gusta mucho, una sitcom que se llama Community, shout out a Community, y uno de los personajes se llama Abed y él tiene como cierta como plotline que él cree que es Batman, o bueno, él pues es Batman en ciertos episodios y actúa como tal y él está como muy obsesionado con el personaje y creo que hasta dentro de todo, cuando actúa como Batman lo hace muy bien. Y en general como que pues él ama a Christopher Nolan, ama a The Dark Knight, ama a Batman, ama creerse Batman. Y a veces que tal vez es como el Batman que merecemos.
En la lógica de que hay gente que explica el universo y la vida a través de la saga de las películas del Padrino, ¿no? Y las toma al pie de la letra como si fueran el Evangelio. También existen los clavados que hacen esto. Y las fanseses que del 1 al 10, ¿tú qué tan Batman maníaca eres, Jimena Betancourt?
Yo la verdad no, sí me gustan mucho las de Nolan, me encanta justo esto gótico, sí es algo muy padre de Batman definitivamente, pero creo que a mí lo que más me gusta son sus villanos y definitivamente pues el Joker, el de Joaquin Phoenix. La verdad no vi la segunda, pero la primera me encantó. Creo que sobre todo por el papel que él hace, creo que es muy bueno, si se lo toma muy en serio como todos sus papeles.
Sí, los villanos pueden ser muy interesantes, como rivales de un personaje protagónico como este Caballero de la Noche. Y en aquella serie de televisión, ¿no? Del 66 yo regreso a ella, con este Batman pasado un poco de tamales, ¿no? Que no es precisamente el modelo físico de los superhéroes de nuestros días. Grandes estrellas de Hollywood a lo largo del tiempo han tenido que subir de peso, meterse al gimnasio y hacer como trabajo físico para conseguir la carrocería que exige el personaje. Invitaban a estrellas del mundo y de la farándula a hacer aquella serie, como Liberace, un pianista que fue muy famoso por tener las primeras residencias en Las Vegas, ¿no? Como ahora llegan a tener músicos muy famosos, o como actrices extranjeras que llegaban a Hollywood desde lugares tan exóticos como Hungría, como Sasha Gabor. Esto es El Cine y Batman. Continuamos.
El cine siempre ha sido un espejo de las épocas y pocos personajes lo demuestran tan bien como Batman. Desde sus primeras apariciones en la pantalla hasta las interpretaciones más recientes, el Caballero de la Noche ha sido moldeado por los medios, deseos y aspiraciones de cada generación. El héroe enmascarado ha evolucionado con el cine y al mismo tiempo con la sociedad que lo observa.
Hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended.
Con el giro del siglo, el tono cambió. En vez de presentarnos una caricatura, se nos presentó una versión más cruda y absorbida en la realidad de Batman. De la mano de Christopher Nolan, se reconstruyó el mito y se forjó un estándar de valores, de ética y de moral. Con su trilogía, Nolan convirtió a Batman en un vigilante realista, anclando en dilemas éticos y políticos.
Think darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding.
Con Christian Bale cogiendo la batuta, acompañado de actores increíbles como Heath Ledger, Cillian Murphy, Anne Hathaway, Michael Caine y más, vimos cómo el personaje encarnaba los medios de la posguerra contra el terrorismo, la obsesión por el orden y el caos y la deconstrucción del tejido de la sociedad. Era un Batman serio, que exigía ser visto como cine adulto, con tramas y con capas y capas de profundidad.
If you are justice, please do not lie.
Como todo buen vino, con el tiempo, Batman cada vez se vuelve mejor personaje. Después de una versión olvidable dirigida por Zack Snyder e interpretada por Ben Affleck, Batman resurgió. En 2022, Matt Reeves presenta una versión reinventada del enmascarado en The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Con esta entrega, se logra ofrecer una versión fresca de un personaje que el cine ha reinterpretado en casi todas sus formas posibles. Reeves devuelve a Batman a su faceta de detective, una característica presente en los cómics originales, pero rara vez explorada en pantalla. El resultado es una película que se siente más como un thriller policial que como un blockbuster de superhéroes, anclado al personaje en un universo crudo, urbano y profundamente humano.
But when that light hits the sky, it's not just a call, it's a warning to them. Fear is a tool. They think I'm hiding in the shadows, but I am the shadows.
Lo que convierte a The Batman en más importante que las anteriores no es solo su perfecta ejecución estilística, sino su capacidad de diálogo con nuestra realidad. Matt Reeves entiende que, en un mundo saturado de cinismo y desconfianza en las instituciones, Batman no puede ser ya un símbolo de poder ni de invulnerabilidad, sino un recordatorio de que incluso los héroes más oscuros necesitan replantearse su papel frente al dolor colectivo. Convirtiéndose en un símbolo de prosperidad, Batman aprende que debe ser menos venganza y más esperanza. Con su narración epistolar, la película ofrece una lectura que redefine al personaje para las nuevas generaciones. En este sentido, The Batman no es solo una película más del Caballero de la Noche, sino quizá la que mejor condensa la vigencia y la reinvención eterna del mito.
Vengeance won't change the past. Mine or anyone else's. I have to become more. People need hope. To know someone's out there for them.
Después de casi 100 años, el personaje de Batman ha creado un hito en la cultura. Y por primera vez, el mito del Caballero de la Noche fue objeto de una sátira abierta en la pantalla grande. Espera, ¿vamos a hablar de Batman del ego?
Do you want to talk about how you're feeling right now?
I don't talk about feelings, Alfred. I don't have any. I've never seen one. I'm a night-stalking, crime-fighting vigilante and a heavy metal rapping machine. I don't feel anything emotionally except for rage. 24/7, 365, at 1,000,000%. And if you think that there's something behind that, then you're crazy. Good night, Alfred.
Sir, it's morning.
Pese a parecer una película de niños, The Lego Batman Movie es una película que rompe el discurso solemne y oscuro que había dominado en los últimos años en torno a Batman, parodiando los clichés de un héroe atormentado y su fijación con la soledad. Sin embargo, al mismo tiempo, la película no deja de reafirmar la esencia central del personaje, un hombre que, pese a su máscara de autosuficiencia, encuentra sentido en sus vínculos con los demás y más con su nuevo hijo adoptivo, Robin.
Hey, Mom. Hey, Dad. I saved the city again today. I wish you could have seen me. I think you would have been really proud.
Así, entre bromas y piezas de plástico, Lego Batman logra ser tanto una crítica a la soledad y a la negación de la misma, y que, pese a ser Batman, necesitamos familia, amigos y hasta un abrazo. Esto se aprecia todavía más gracias a la impecable producción y atención al detalle hacia el material de origen por parte de la película. Batman es más que un justiciero con capa. Es un símbolo cambiante que nos habla de nosotros mismos. Con el paso de los años, de los directores y de los actores, cada versión nos recuerda que la oscuridad y la esperanza pueden ser dos caras de la misma moneda. Quizá por esto sigue siendo vigente, porque en el fondo, su lucha contra el caos refleja nuestra propia búsqueda de sentido en un mundo en constante transformación. Y pese a que nosotros no nos subamos a edificios con capa y máscara, tal vez podemos.
De Batman me gustan muchas cosas, pero de lo más interesante para mí es la imagen del joven entenado y haber aprendido esa palabra, ¿no? Gracias a Robin, el compañerillo, el patiño, el hijo adoptivo, como decía Santiago en la cápsula, y el tipo que acompaña, ¿no? Lo mismo pueden ser unas tazas y una tetera en una película musical de animación de Disney, pero aquí es el joven entenado y eso me hace pensar en los peores y los mejores Batmans de la historia. Encuesta rápida, para mí los peores Batmans son Val Kilmer, el peor villano como director, Joel Schumacher. Rápido, Santiago, el que menos te gusta.
El que menos me gusta, yo diría que es el de Ben Affleck, que es una versión muy infiel a los valores, a la ética de Batman.
Dana dice que sí.
Sí, yo también.
Es un Batman que mata.
Dice cuál es.
Es un Batman que, bueno, sale en la película de Batman contra Superman y sale en la película de la Liga de la Justicia. Es un Batman que asesina, así de fácil.
Ben Affleck
no es Batman.
Si no está trabajando con su socio creativo de infancia,
e interés romántico,
nos parece aburrido, ¿no?
Sí, y pues por eso tengo que decir que,
o dirigiendo Argo.
Bueno, sí. Tengo que decir que mi interpretación favorita de Batman no es de una película live action, sino es una de animación interpretada por el difunto Kevin Conroy en la serie animada de los 90s, en los videojuegos de Arkham y en esta película increíble que se llama Batman y la Máscara del Fantasma de 1993. Es una película que de verdad profundiza muchísimo en en Batman y en su disfraz, que es Bruce Wayne, que es Bruno Díaz, ¿no? Entonces esa
muy
es
muy útil
mi
tener un batmanólogo en cabina.
Claro.
Dana.
Pues a mí me gusta mucho la serie de Gotham. Es una serie que a mí me gustaría recomendar. Yo honestamente la empecé a ver con mi mamá y con mi hermana porque el protagonista de la película es Benjamin McKenzie y nos encantaba antes la serie de The O.C. Entonces empezamos a verla por eso y nos llevamos una grata sorpresa. Es una gran, gran serie que trata acerca de en torno a el detective James Gordon, pero pues pasa todo lo que está sucediendo en Ciudad Gótica, los asesinatos, todas estas cosas, y asimismo va creciendo y se va desarrollando el personaje de Bruce Wayne, pero en la niñez.
Empezaron por el actor y se quedaron por el personaje.
Sí, 100%.
Ah, mira, es un buen camino, Aranza.
Yo no sé qué opinan los demás, pero he visto mucha crítica al Batman de George Clooney. No sé si crean que... O sea, porque sí he visto que es como el
peor
rankeado.
Segundo más malo después de Val Kilmer.
¿De Val Kilmer? No.
Digo yo.
Es un juguete, así pongámoslo. Sí.
Pero, pues sí, de acuerdo con la cápsula, si no han visto Lego Batman, véanla. La verdad, creo que es una gran película de superhéroes y aparte de reírse de Batman y de esos clichés y todas las historietas de así, tiene mucho corazón.
Es una agradabilísima sorpresa Lego Batman. Tengo que confesar que la vi con muchos prejuicios y que me acabé divirtiendo como enano. Carlos.
Yo creo que lo que más he disfrutado a relación de Batman es el videojuego de Lego Batman. Lo jugué muy de pequeño y pues fue mi primer videojuego de misterio, de oscuro, pero lo disfruté mucho, la verdad.
Me gusta mucho que pongan los videojuegos encima de la mesa cuando es algo que yo desconozco absolutamente y que además, si bien sí soy de una generación de la llegada del Nesapong y el Atari y algunas cosas de estas, jamás me atraparon y jamás me sedujeron. En el caso concreto de estos títulos, Santiago, pues son narrativa, ¿no? Son narrativa contemporánea y a ustedes que forman parte de esta generación seguramente les hacen mucho más sentido.
Claro, y también tengo que mencionar que pues Lego, la empresa de juguetes, ha desarrollado muchos videojuegos. Hay de Star Wars, hay de Indiana Jones, hay de Batman, pero hay que destacar que el primer videojuego original con una historia original es el de Lego Batman. Porque todos los demás son adaptaciones. Ya después se hicieron muchísimos, sí, pero...
El personaje va para 100 años casi. Exacto. Entonces habría que decir que en eso hay historia, ¿no? Jimé.
La verdad, yo sé que nadie menciona esta película, la de Robert Pattinson, la última.
Espectacular.
A mí me encantó, mejor, sobre todo porque es como mejor. Detectives. Uh-huh. Todo, la atmósfera es increíble. La verdad, yo creo que lo hace increíble porque es un gran actor. Y pues... Que siga, ¿no? Creo que sí va a ser otra.
Sí.
Dana.
Sí, además de a mí algo que me gustó mucho, te digo, no soy súper fan de Batman de saber mucho, pero me gustó que se veía muy DIY ese Batman, justo porque se trata de... Muy hecho, hazlo tú mismo.
Como okay, gracias.
Muy así, porque justo son como los inicios de Batman, entonces como que si no se ve, o sea, se ve que hay cosas que le dan miedo, se ve que hay cosas que le duelen, ¿no? Porque regularmente ves como Batman en las demás películas que si se cae, se levanta en friega, ¿no? Y aquí sí era como si se cae, le dolió, pero pues ahí le sigue. Como que lo sentí un Batman muy realista, a mí me gustó mucho.
Y un personaje que tiene una cantidad razonablemente buena de enemigos que dan para spin-offs que hacen sentido. Lo mismo las películas del Joker, que han tenido vida propia y han acabado ganando festivales como el de Venecia, ¿no?
Y le otorgó un premio de la Academia Mejor Actor a Joaquín Phoenix.
Sí, la serie del Pingüino, Dana, ¿no?
Sí, la serie del Pingüino, que incluso ha ganado, me parece que en estos últimos Emmys, ganó muchos Emmys. Es una serie que vale mucho la pena. Siento que igual, como mencionaban hace un momento, los villanos que tiene Batman se pueden profundizar muchísimo y sobre todo lo que engloba la parte de Ciudad Gótica, porque tiene como muchas cosas apegadas a la realidad que siento que regularmente en las películas de superhéroes pintan como pueblos muy bonitos y como todo muy padre, y ahí como que se ven reflejadas muchas grietas sociales que hay en la sociedad actual.
Sí, regalándole premios a quien lo interpreta ahora en la serie, como en su momento le dio mucho dinero ser villano de Batman a Danny DeVito, a Jack Nicholson o a Michelle Pfeiffer, ¿no?
A Tommy Lee Jones.
Entre los villanos buenos, los villanos malos, malísimos. A mí Jim Carrey y Arnold Schwarzenegger no me encantan, ¿no?
Uma Thurman, hay más, muchos.
Que acaba siendo como un muestrario de eres famoso, apareces en las películas de Batman, ¿no? Yo dejo como un dato de cierre que me pareció muy interesante, que existe una película de animación mexicana coproducida con los gringos que se llama Batman Azteca, Choque de Imperios, que es la conquista de México con Batman metido ahí en medio.
Está en cartelera.
No entiendo bien cómo sucede eso, ¿no?
También lo divertido de eso es que hay muchas reimaginaciones del personaje. Hay un Batman samurái orientado en Japón en las épocas de los ninjas. Bueno. Es Batman ninja, perdón. También hay una versión de Batman en Rusia en plena Guerra Fría. Es infinita la cantidad de adaptaciones que se pueden hacer.
Pues esperando que aparezca el Batman en la Ibero, ¿no? O el Batman
es anti.
Por eso se ve tanto.
En el Batman en Santa Fe o el Batman mexicano del Mundial, ¿no? Despedimos este programa. El guión fue de Santiago Manrique. Participaron él, Dana Sotero, Carlos Sierra, Jimena Betancourt y Aranza Urdapilleta. En la producción, Daniel Maldonado, Ekaterina Sicardo Reyes y Aldebarán Abraham. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy el More y podemos vernos en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.